Buenas noches, bienvenidos al 24º programa de Radio Ajedrez Profano. Se habla Juan Represa desde mi pequeña atalaya ajedrecística. Aquí, pues bueno, rodeado un poco de táctica, aunque de manera un poco indirecta, vamos a comenzar este programa con alguna novedad. Vamos a traer un flash de noticias breves recogidas de las últimas informaciones de la red. Recuperaremos nuestra tertulia con David, con el gran David Fernández Lago, que esperemos nos cuente algo de sus peripecias en este verano. Y luego cerraremos con alguna de nuestras secciones clásicas, recuperando la historia de Henry Bird. Y sin nada más, empezamos con nuestro flash. Quinta final de maestros de Grand Slam de ajedrez. En Bilbao y Sao Paulo comienza el 24 de septiembre y terminará en Bilbao del 8 al 13 de octubre. Visvatana Anand, Magnus Carlsen, Levon Aronian, Sergei Karjakin, Fabiano Caruana y nuestro Paco Vallejo. Comienza el Grand Prix de la FIDE en Londres. Esta vez con Nakamura, Ivanchuk, Topalov, Gelfand, Peter Lecko, Mamedyarov, entre otros. Leoncho García, en su presentación de la final de maestros de Sao Paulo. Torneo San Cristóbal de Venezuela. Comienza del 25 al 30 de septiembre con Ana Matsnazde, Rainer Vázquez, Daisy Cori, Rafael Leitao, Eduardo Izugarri y muchos más. Se ha convocado el Campeonato de España de Veteranos 2012. Tendrá lugar en Mondariz, aquí en Pontevedra, del 10 al 18 de octubre. Se ha convocado el Campeonato de España de Clubes de División de Honor, del 5 al 11 de noviembre en León. Veremos al Grossa que taldea, al Lines Magic, al Solvay, al Reverte al Box, al Sesta Naturgas de Sestao, al Barcelona Uga, al Forment Martinec de Barcelona y al Equigoma Casa Solical de Ávila. Jesús López Rivera, campeón absoluto de Extremadura con 13 años. Su maestro Pérez Candelario, que también es noticia, se acaba de casar el sábado 15 de septiembre. La FIDE ha establecido el premio Stevosar Gligorić en memoria de este gran maestro al juego limpio. Y Fischer se venden los manuscritos de Visser del Herceg Novi en el año 1970. Partidas con entradas con Kosnoy, Bronstein, Mislov, entre otros. Último congreso de la FIDE, grandes maestros: Miguel Muñoz Pantoja, Orelvis Pérez Midgans, maestro internacional David Antón, maestra internacional femenina Irene Nicolás Zapata.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Bueno, pues empezamos nuestra tertulia y hoy recuperamos al gran David Fernández Lago. David, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y también está con nosotros Juan Jesús San Sisto. Buenas noches, Juan Jesús.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy entramos ya una semana un poquito de transición entre lo que ha sido este verano loco, este verano también loco para Juan Jesús, pero tendremos también con David, tú has tenido un verano bastante movido también ajedrecísticamente, ¿verdad, David?
Sí, he estado un poco por ahí jugando algunos torneos y demás, y bueno, sí.
Ya nos contarás.
Sí.
Vamos a empezar por lo que ha sido este fin de semana pasado aquí en Galicia, y empezamos Bueno, con un torneo que ya va por su vigésima edición, el Memorial Adolfo Pedrido, pero que ha añadido este año Primer Open Intercup o Intercup Vitalden Villa García 2012, ¿no? Hayan conseguido un patrocinio interesante que ha dado unas interesantes cantidades económicas y que, bueno, evidentemente atrae a grandísimos jugadores, ¿no? Bueno, lo cual ha hecho que bueno, el nivel haya subido bastante respecto a los últimos torneos, ¿no?
Sí, la
Entonces,
verdad es.
bueno, el número uno del ranking inicial era un conocidísimo Ibrahim Kamrakulov, que hemos visto por Galicia todo este año. Sin embargo, no jugó, no jugó. Y el número uno era un buen conocido de los de aquí, de Galicia y de toda España, ¿no? Era nuestro David Lariño Nieto, que por lo que yo entiendo ya es gran maestro. No sé si
Sí, al parecer ya consiguió su última norma
en Ferrol,
y
¿no? Yo entendí en
es,
Ferrol.
sí, creo que sí, en Ferrol. Bueno, de hecho ahora estuve en Madrid con él y sí que se comentaba que ya era gran maestro, lo que pasa es que no se le han otorgado aún
No, supongo que hasta
en
noviembre.
Estambul. Sí,
Sí.
pues será que lo van oficial.
Pero yo no entendí muy bien porque en Ferrol creo que hizo una performance de 2.580 y algo, o una cosa así. Yo necesitaba 2.600, entendía yo. Pero bueno, supongo que se me escapa algo de número de GMs con los que ha jugado, o IMs, estas cosas,
No sé,
que le da la
alguna
norma, ¿no?
cosa.
Si él
Sí,
lo
a lo mejor está
sabe,
cambiando.
seguro que es así, ¿no?
Puede ser, sí.
Bueno, digo yo, o sea, tengo bastante.
Sí, no, no, de hecho, vamos, ya te digo, lo dijeron. Vamos, en Madrid se comentaba hace unas semanas.
Bueno,
Hace
con lo
unas
cual
semanas. ¿Sabes?
tendremos nuestro segundo gran maestro gallego, ¿no? O sea, sí. Después de Iván. ¿O yo me equivoco?
Sí, ¿no? Sí,
Sí.
porque Caselas ni.
Caseras es IEM, ¿no?
Roy también es el maestro internacional, Pablo es maestro. Sí, no, no hay ningún
Roy le
gran maestro.
falta un poquito para ser también GM.
Sí, Pena también tiene alguna norma,
Pena también
normal.
le falta un poquito para ser GM.
Sí, que yo sepa si es el
Con
único.
lo cual tendremos a Vilariño como GM. Habrá que traerlo aquí para que nos dé su visión después de todos estos años de recorrido para llegar a ser gran maestro. Bueno, pues volviendo a nuestro torneo, este año el Open de bueno, Memorial Adolfo Pedrido traía pues grandes trofeos. La general, el primero se llevaba 600 euros más trofeo, segundo 400, 300, 200 y 100, con lo cual ya solo para los primeros teníamos un bote de 1.600 euros. 100 euros para el primero sub 2.200, 100 para el 2.000, 100 para el sub 1.800, e incluso había para 50, 50 femenino y veterano, con lo cual una bolsa de algo así como 2.000 euros, si no me equivoco, que atrajo, pues como decíamos, a David Lariño a disputar el torneo, pero también estuvieron jugadores pues como Pablo Fernández, Fernando Sánchez Ayer, el recientemente campeón gallego de rápidas.
Sí, hubo 7 titulados en total, ¿no?
Sí, bueno,
Bueno, o
jugaron
7, ¿no?
siete, sí, efectivamente.
7
Y
titulados,
estaba
sí.
también ahí anotadas Graciela, la maestra FIDE, Arián González, el cubano, y Ibrahim Kamrakulov, que yo creo que se fue a jugar
Sí, que
otro
al final.
torneo el mismo
Y
día, ¿no?
también estaba apuntado Paunovic.
Ah, y Paunovic,
Sí,
efectivamente.
estaba Dragon también.
Estaba Dragan Paunovic. Cosa que me extrañó, porque sí que suele estar en estos torneos casi de forma igual que Aleš Krstičević. Y no los vimos, pues no estuvieron por allí, ¿no?
Cualquier cosa habrá pasado.
Sí, es extraño porque hay como 30 bajas, que es algo bastante raro. De la gente que se apuntó, hubo como 30 jugadores que no fueron.
Sí,
Sí, sí.
no sé, bueno, algunos son chavales que, bueno, puede que, bueno, se
Que fallan a última
anotaran
hora, sí.
y al final, a última hora, pues se han echado un poco para atrás, pero efectivamente hay bastantes jugadores de Elo fuerte que no han ido, ¿no? Más de 6, 7, 8, 9, que con Elo, que al final pues han dado de baja en total. De todas formas jugaron 86 jugadores. Esto es un avance de lo que será también este fin de semana, que se jugará el Adolfo Pedrido, pero ya dentro del circuito escolar, que vuelva a jugarse después del de Rianxo. Y bueno, la verdad que comparado con otros años, entiendo que es un salto de calidad bastante fuerte. Recordemos que el Adolfo Pedrido se jugaba normalmente el domingo, jugándose el escolar el sábado, ¿no? Solía ser lo habitual,
Sí.
¿no? Y bueno, un torneo no era válido para la FIDE, eran a 20 minutos, pero se jugaba sábado mañana y tarde y domingo por la mañana. Eran 9 rondas y bueno, revisamos un poquitín. Quizá lo más importante antes de llegar al podium es el papel de los chavales más jóvenes, ¿no? El primero de los jóvenes es un jugador ahí...
De los nuestros, ¿no? De mi escuela. La escuela sabe Pontevedra, sí. Ahí, Alberto, ahí. Que la verdad que no... Parece que ya no va sorprendiendo estos resultados, ¿no? Después de la Copa Galicia, que lo habías comentado, que hizo un buen resultado.
Sí.
De salir activo, bueno, aquí ya también demostró un gran torneo y, bueno... Acabó en séptimo lugar, ¿no? Con 6.5. Sí, siendo el primer sub-14 y el chico...
Y el primer bueno, sub, joven. Yo creo que
sí. Sub... Sí, el sub 2200 creo que ganó al final.
Sí. Él consigue solamente... Bueno, gana todas, pero bueno, le gana...
Bueno, con David Lariño, que es el campeón, y con Roberto Patiño, ¿no?
Sí.
Que con sus mismos puntos.
Otro de los jugadores, Juan Roberto Patiño Romariz, que está... Bueno, con muy buenas actuaciones desde hace ya mucho, mucho tiempo. Lo seguimos aquí desde la Liga y Opens, que ha ido jugando. Con lo cual ha perdido contra dos jugadores muy, muy fuertes. Y bueno, termina octavo con 6.5 cuando partía el 25º en el ranking inicial, ¿no?
Sí.
O sea, ahí un primer chaval muy fuerte. También ya no echan tan chavales. Jorge Iglesias y Lucas, que quedan 12 y 13.
Sí.
Luis,
y otro sub-14 también. Ah, bueno, y Luis seguro.
Y luego ya aparece ahí también otro sub-14 de escuela.
Otro sub-14 de escuela, que es Miguel Rodríguez, que hizo un gran torneo, sumando 6 puntos también, ¿no?
Sí.
Y también se llevó uno de los tramos, el sub-1800, me parece. Y bueno, hizo un gran torneo que, bueno, perdió 3 partidas contra Javier Barasa, 2050, y contra Luis Segura y Mario García, sí. Pero ganando el resto, ¿no? Contra jugadores, algunos en su caso fuertes, como Jorge Fernández y... Amador Melio, ¿no?
Es una pena que ese torneo no fuera valedero para, por lo menos, Elo de Rápidas. De hecho, ya tenemos el primer torneo en Galicia anunciado como válido para Elo de Rápidas, que lo ha anunciado el Club de Ajedrez Marcote para el Puente de la Constitución, del 6 al 9 de diciembre, en el que, bueno, va a haber un torneo ahí, entre otros, hay varios torneos. Uno de Rápidas, que será valedero para Ajedrez Rápido, con lo cual entiendo... No sé si nos hemos informado mejor, pero entiendo que será precisamente la variación del elo actual lo que te dé tu primer elo de rápidas a los que participen.
Ajá.
Entonces, bueno, yo supongo que en un año, si repiten el mismo torneo, ese torneo será válido para ese tipo de elo. Igual que nuestro Galicia Central número 6, ¿no, Juan Jesús? Que estamos ahí...
Estamos ahí intentando mirar, a ver qué se puede meterse.
Bueno, otros chavales jóvenes por ahí, también reapareció jugando Gabriel Roma, que no lo veíamos desde el Campeonato de España, y bueno, 25º, también bueno, Alonso López Carballal, algunos otros chavales los que hemos en el circuito, quizá de los chavales, bueno, nuestro Juan Andrés Bayón, nuestro Juan Andrés, porque hoy nos falta, debe ser que ha quedado agotado después de su lucha,
sí, ¿no?
Queda en el puesto 33 cuando partía del puesto 56, y bueno, le ganó a Dragan Paunovic en la primera ronda.
Por comparecencia.
Bueno, a ver, eso no se dice, David. Le ganó a, Dragan Paunovic, claramente,
sí,
además.
Sí.
Indiscutible. Y luego le gana a su compañero del club, Luis Segura, que bueno, la segunda vez quiero que le gana en poco tiempo. Y solamente perdió contra Pablo Gómez Segade, que es campeón gallego veterano, si no me equivoco.
Sí.
Y contra el cubano Orlen Ruiz, el resto, bueno, gana, consigue
algunas tablas, con Mario García también,
y pierde al final con Mario García, si
más,
no,
más
hubiera quedado pues muy, muy bien, con lo cual, Juan Andrés, este programa que le está ayudando mucho, a pesar de que hoy no podamos contar con él. Y el único que ha pinchado así, de los que seguimos mucho, quizá fue nuestro Julio Suárez Gómez, bueno, nuestro número 1 sub-14, nuestro Elo 2065, el mejor jugador español en el último europeo, y sin embargo en esto que yo creo que él se le da genial, las partidas rápidas, pues encadenó ahí dos derrotas consecutivas contra el cubano José Ángel Guerra, el maestro internacional, y contra el jugador de Marín, Benjamín García, y luego ya no remontó mucho, unas tablas ahí, perdió contra Manuel Carballo de Marín, si no me equivoco,
sí.
Y bueno, terminó ganando a David García Sobrino en la última ronda, si no hubiera quedado pues con, pues nada, con 3 puntos, 4 puntos,
cuatro,
¿no?
Con 4, sí. Acabó con 5 al final en el puesto 38. cuando partía de...
De 17º, ¿no?
De 17º, sí.
Bueno, desde aquí... Dime,
pero bueno.
Dijo Jesús.
Digo que también destaca el torneo malo del cubano Orlen Ruiz.
¿Sí?
Que quedó ahí descolgado en el puesto 31. Perdió la última ronda con Javier Domínguez Carnero.
Uh-huh.
Y es un 2.422, que nada, tuvo un torneo malo y quedó ahí 31 fuera de los puestos de honor.
Sí, estuvo bastante bien. Hizo tablas, de hecho, con Lariño. Pero bueno, no sé, algo... Digamos, yo si no me equivoco, se jugaban las rondas 7, 8, 9... se jugaron el 8-9, ¿no? Las 6. Las
7, 8, 9.
Se juegan el domingo por la mañana. Y las otras se jugaron el sábado. Mm. Puede que ahí hubiera algún tipo de...
Sí.
De cambio de actitud mental, ¿no?
Sí, es posible, porque perdió 3 partidas de 4 ese día, igual.
Sí.
Llegaba sin dormir o algo.
Bueno, exactamente. Igual hubo algún factor externo que le hizo perder, ¿no? Porque perder seguramente con Pablo Fernández es relativamente posible, ¿no? Y sí. Pero bueno, con Javier Domínguez Carnero, que le quita 600 puntos.
Y Jorge Iglesias también.
Pues es un poco, ya lo veo más difícil. Bueno, pasamos a lo que fue la clasificación final. Entonces, la clasificación final, por citar a los 10 primeros, décimo, nuestro maestro FIDE Ferrolano Antonio Pazos Porta, que queda con 6 puntos, el primero todo el grupo de 6 puntos. El noveno es Gregory Nedobora, con 6 puntos y medio. Octavo, como ya dijimos, primer sub 14, primer sub 2200, primero sub todo, queda Alberto Portera Peleteiro con 6 puntos y medio, empatado a su vez con el séptimo lugar, que es Juan Roberto Patiño Romarís, y con el campeón gallego de rápidas recién proclamado, Fernando Sánchez Ayer. Bueno, ahí quedan del sexto al noveno puesto todos empatados con 6 puntos y medio, y ya con 7 puntos queda Julio Torrado Quintela, que es el primer no titulado, de hecho, dentro del torneo. Pablo Fernández Borrego, con 7 puntos. Y ya la parte honor tenemos a 2 cubanos. Tercero, José Ángel Guerra Méndez, el maestro internacional. Y el maestro Fidia Alexei Fernández Cardoso, pues queda en la segunda posición. El campeón, como ya decíamos al principio, era el primero también, después de que no estaba ni Paunovic. No sé quién era el número 2 en el ranking inicial. El número 2 era Arián Pérez González Pérez, ¿no?
No, el 1 era Karankulov y el 2 era Pauno. El 2 era Pauno.
El 3 David Lariño.
Exactamente. Nos falta también Karankulov.
Y Arián González era
el cuarto. Exactamente. Entonces ahí David no perdió ninguna partida. Él sí que hizo pleno el domingo con Jorge Iglesias, con Fernando Sánchez Ayer, y terminó ganándole el maestro internacional cubano José Ángel Guerra.
Sí, pero hizo 2 tablas, ¿no? Contra Boza Abrey y contra Orlen Ruiz, ¿no?
Quizá la más destacable es la de Gonzalo, ¿no?
Gonzalo Boza Abrey.
Que se rascó ahí unas tablas contra el gran maestro, o próximo gran maestro, David Lariño Nieto, ¿no? Bueno, desde aquí también nuestra enhorabuena a Gonzalo, que debió ser un momento realmente bueno. Gonzalo, que terminó con 5 puntos y medio, ¿no? Bueno, esto fue el memorial de Adolfo Pedrido en esta versión nueva, renovada, con muchos premios y este formato un poco mix, que es todo el sábado y la mañana del domingo, lo cual, bueno, deja el domingo por la tarde para descansar.
Sí, está bien.
Pero bueno, esto es lo que fue el Memorial Pedrido. Y se disputó también este fin de semana pasado, que ese sí que estuvimos allí. Este era valedero para FIDE, el Torneo Internacional de Santa María de Caranza de Ferrol. Para los que no conocéis muy bien allí, nada más entrar en Ferrol, entráis por la zona militar, veis allí un paseo, los cantones de Ferrol. Y allí en el medio está la casa de ajedrez de Ferrol, en el cual se disputaba este torneo y en el cual se disputan gran cantidad de torneos, ¿no? Un sitio pequeñito, para los que no los conozcáis, pero bueno, bastante céntrico para jugar y muy interesante. Es un mini torneo de estos, de los que tantos se están llevando hoy en día en Galicia. Es más, sin ir más lejos, mañana viernes empieza otro en Lugo, como diremos luego, y Y bueno, valedero para el OFIDE, sub 2200, por esto de que para que valga para FIDE se puede jugar a 60 más 30 siempre que no haya más de 2200, con lo cual hay que limitar ahí el elo. Y bueno, yo antes de comentar, quizá preguntaros a vosotros dos qué opináis sobre una cosa que sucede mucho en estos torneos, sobre todo tan pequeños, pero que se ve en todos los campeonatos y en casi todos los Open. Se está jugando la ronda, ha empezado la ronda, el tiempo fuera es muy bueno, es maravilloso, incluso a los viciosos del cigarrillo, pues no les queda más remedio que salir fuera, y de forma casi natural, ¿y cómo te va a ti? ¿Y cómo te va la partida? Pues mira, a mí me han hecho una pir que ya no sé salir de esa. Pues mira, yo estoy en el medio juego, pero mi alfil no sé cómo sacarlo. ¿Y tú qué crees que debo hacer? Esto es casi constante en estos torneos, ¿no? ¿Vosotros qué opináis?
Hombre, en principio eso es algo que está totalmente prohibido. No se puede hablar de las partidas. Se puede decir si estás bien, bueno, si estás bien o estás mal, pero no puedes llegar a preguntar jugadas. De hecho, eso sería, está considerado como una falta grave en el reglamento. Eso yo es algo que nunca hago y que creo que está mal hecho, por supuesto.
Sin embargo, se hace y se ve bastante, ¿no?
Sí. Pero bueno, dentro de la propia sala de juego, ¿no?
Si el árbitro se da cuenta, tiene que sancionar a los jugadores. Ahí no puede. Eso puede haber reclamaciones. No puedes indicar ningún tipo de jugada en una partida que no es la tuya.
¿Tú cómo lo ves, David?
Sí, no, obviamente está claro que es una ilegalidad según... A ver, puedes decir, nada, estoy jorobado, pero bueno, yo qué sé, puedes hacer comentarios básicos, pero nunca nombrar la posición porque, bueno, siempre puede tender a ver la trampa, ¿no?
Pero en estos torneos pequeños, además, en los que, no sé, pues con...
No, sea pequeño o sea grande, da igual.
Sí, pero cuando es pequeño, todavía las partidas están todas más cerca, ¿no? Con lo cual, casi imposible no ver ni siquiera la posición del de al lado, ¿no? Muchas veces. Sobre todo si te has levantado para pasear o para ir al baño y demás. Yo sé que en algunos torneos, por ejemplo, en el último campeonato de Galicia, de categoría, yo creo que sub-14 o así, sí que se persiguió bastante más, en el sentido de que ahí el árbitro pues iba más encima de los jugadores y se llamaba la atención. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Badalona este verano, que estuvimos ahí jugando el Open de Badalona, era tal y como os digo, había la zona de entradas donde se ponían los fumadores y tú pasaras allí a la hora que pasaras, fuera a las 5, las 6, las 7, las 8, sistemáticamente había los 4 o 5 que estaban fumando comentando su partida. Yo decía, han terminado, ¿no? Y luego los veías entrar, se pasan la mesa y seguir jugando. Decía,
sí, pero eso sucede afuera y ya te digo, dentro, en muchas salas de juegos sucede, porque lo he vivido, o sea. Y es eso, o sea, hay veces que yo lo he visto en muchas bases de los torneos, incluso te especifica, porque creo que no es una reglamentación oficial de la FIDE, o sea, que haya que aplicar en todos los torneos, pero sí hay una regla que es que se tiene que consultar al árbitro para asistir al baño, para... Por ejemplo, en un campeonato de España no se puede salir de la sala de juego. Sí, bueno, por lo menos antiguamente los absolutos, ¿no? Yo jugué dos absolutos, dos campeonatos de España absolutos, y no se podía salir de la sala de juego sin pedirle permiso al árbitro. Bueno, entonces en este caso es igual, ¿no? Y muchos torneos yo lo he visto y se ha permitido eso, ¿no? De salir a fumar o bueno, ir al baño libremente, como puede pasar a mí, ¿no? En otros casos. Entonces por eso digo que sí, eso se da y bueno, obviamente creo que son cosas que está claro que están mal hechas y quizás no se hacen mala fe, pero sí son cosas que habría que ir erradicando, ¿no? Porque puede haber gente que le moleste y ahí existe, ¿no? Así. Está claro que la maldad, si se va a hacer, se va a hacer igual, ¿no? El que sea tenga malicia la va a hacer. Pero sí, bueno.
Sobre todo que al final juegas contra, a lo mejor, contra el hermano mayor, o contra el compañero de club, o contra el maestro internacional que lleva a los tres chavales. Y
quiere no está decir, claro, ¿no? Si vas a hacer si quieres hacer alguna malicia, la vas a hacer de todas formas.
Okay. Bueno, pues nada, es un pequeño...
Oye, cada uno con... Sí. Sí, obviamente es un detalle que sucede, ¿no? Muchas veces.
Sí, bueno, pasa en todos seguramente. Yo creo que pasó en este y pasaba en muchos. Y bueno, quizá ahí el árbitro tiene que ser un poco más contundente, ¿no? No sé si en algún caso tú conoces, Juan Jesús, de alguien que por estar hablando con otro, aunque no esté claro de qué sea, que le hayan hecho perder la partida o algo así.
Sí, a mí me suena de gente de árbitros que me han contado de que no sé especificar en qué torneos, pero que le... que le han llegado a poner, a hacer perder la partida a un jugador por estar consultando jugadas con otros. O sea, no sé, con algún amigo o algún o el entrenador o alguna historia. Y si el árbitro está por allí y lo escucha, es sancionable con pérdida de la partida directamente.
Sí, bueno, lo malo es que la situación es paradójica, ¿no? Porque eso sucede normalmente cuando tú haces la jugada, te levantas, ¿no? Porque es raro, bueno, yo creo que hasta ni puedes levantarte cuando te toca a ti, pero bueno, haces la jugada y te levantas, ¿no? Claro, tu rival se queda pensando. No se le ocurre a él levantarse para ver qué estás haciendo tú, ¿no?
No, claro, lógicamente.
Entonces es difícil, ¿no? A menos que los veas justo delante tuya comentando la partida y diciendo, no, ahí no muevas, el otro te va a comer, ¿no?
Sí, bueno, ahí ya depende del árbitro o de los auxiliares que estén un poco atentos de la gente que está hablando, porque aparte generalmente tampoco se permite hablar mucho en la sala de juegos, porque ya depende también de qué torneo sea.
Sí.
Bueno, no, de hecho, que eran los campeonatos de España donde no se permitía hablar, ¿no?
En los campeonatos. Bueno,
no se puede hablar entre ellos.
Sí.
No pueden hablar chicos entre ellos, me parece.
Sí, bueno, no sé exactamente.
Igual, bueno, este año estuvieron bastante severos. Bueno, no, perdón, este año no. Este año en Salobreña yo no estuve. El año pasado en Padrón.
Sí,
sí, sé que cuando estuve yo allí en su 12 y su 14, estaban bastante severos con ese tema.
Sí, bueno, este año lo más especial es que ni dejaban estar los padres cuando empezaban las partidas, ¿no? Ya directamente en el minuto cero había que estar todo el mundo fuera. Pero, y efectivamente, lo del baño, sí, el baño siempre entre las salas, son cosas bastante básicas, aunque yo recuerdo el Mundial de Halkidiki, en el que había que recorrer 600 metros o algo así fuera de la sala de juego para poder llegar al baño, ¿no?
Sí.
Pero bueno, salvo casos excepcionales, efectivamente, está bastante controlado, pero esos comentarios, eso te digo, eso no sé qué, sí que realmente yo creo que jugadores, como decís vosotros, lo hacen sin ningún tipo de malicia, por decirlo así.
Sí. Sin
bueno, habrá de todo, ¿eh?
Bueno, pero, a lo mejor sin esperar ni siquiera nada, pero bueno, que puede llegar a ser molesto, ¿no? Bueno, pasamos a lo que ha sido un poco este torneo, que tenía los premios, una bolsa de premios de 1.000 euros, de 900 euros, se repartían 200, 100, 50 entre los primeros puestos, y luego pues 40, 20 en diferentes categorías. El número uno del ranking era un portugués, el sub-16, David Pires, o no se llama, David Martins Pires Tavares, que sí es su nombre entero, que venía junto con su hermano, además, con Guillerme, a jugar. Sin embargo, bueno, teníamos allí a algunos de, bueno, al podium, si no me equivoco, el sub-18 de este año en Galicia, con David Gómez Dieguez, con Luis Marcos Medarde y con Enrique Reimalde. Teníamos también ahí al subcampeón, al hermano de David, a Adrián, el subcampeón sub-14. Estuvo jugando Mireia. Y bueno, había bastante, bastante jugador bueno allí peleando. El torneo.
¿Estás tú?
Yo no jugaste. Yo tenía prohibido jugar ese día.
Ah, vale. Bueno, como dices, los jugadores buenos, faltaba alguno.
Yo, es que no había veteranos.
Ah, vale.
De hecho, han convocado el campeonato veterano, ¿sabes? De España, se va a jugar en Mondariz. Mondariz. Ah. Pero el campeonato de España para veteranos. Pero yo como estoy todavía en el sub-8 de veteranos. Y no entendí muy bien, porque convocan a partir de 55 años. Sin embargo, solo si tienes más de 60 te invitan al campeonato de veteranos de Europa o del mundo, no sé qué es.
Claro, porque en Europa o en el mundo es distinto. Aquí creo que se bajó a 55.
Sí, pero algo no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa? Somos más veteranos en España que... No sé, es como si hubiera un sub-14, pero luego se juega el sub-15.
Sí, la verdad es que es curioso porque, vamos, hasta hace poco era más de 60. No sé cuánto lleva eso cambiado en España, pero muy poco. Yo no sé si llevará un año, ¿eh? O dos. Sí,
un par de años, hace 2 años creo que se cambió.
¿Qué pasa? No había gente de más de 60 ya y entonces hubo que bajar.
Puede ser. Pues puede ser, ¿no?
Que sigan bajando, entonces es cuando ya me incorporo.
Ahí ya entras. Bien.
Bueno, pero nada, ahí no se pudo jugar, la verdad. Tampoco estaba yo mentalmente para jugar, la verdad, ese día. Pero bueno, el torneo se jugaba, pues como están jugándose en Galicia bastantes, sobre todo en Ferrol y también lo habéis hecho ahí en Pontevedra. se ha hecho en Lugo. Empieza a haber un pequeña ya tradición de estos torneos de
Sí, de
día.
hecho, hay uno cada mes, ¿no?
Sí, bueno, en Ferrol hay uno cada mes
Sí,
mínimo.
en
Y ahora
Ferrol
hay
por
en
uno.
Lugo. Y bueno, vosotros habéis hecho en Pontevedra. Y yo
Sí,
pensaba que este de Villa García lo iban a hacer en ese formato también, de día y medio y tal y cual. Bueno, es una modalidad en la que, claro, se juega una partida el viernes por la tarde, en la que puedes pedir un bie, que es lo que mucha gente hace, con lo cual en esa primera ronda, bueno, pues te evitas el tener que dormir en este caso en Ferrol, pues ese día. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 12 personas lo pidieron. Luego se juega sábado por la mañana una partida, sábado por la tarde dos, domingo por la mañana una partida y domingo primero de la tarde pues la última partida y ya a las 6 y poco pues se hace la clausura y te da bien para llegar a casa y llegas con luz y aún puedes descansar un poquitín, menos que en el de Villa García, pero un poquitín. Entonces aquí empezamos ya un poco por lo que ha sido la clasificación. Quizá lo más curioso que produjo en la ronda número 5. En la ronda número 5 llegaron empatados pues, los dos primeros ahí del campeonato de España de Galicia sub-18, David Gómez Diéguez y Luis Marcos Medarde. Y curiosamente, bueno, entraron juntos en la sala, debían estar en el mismo hotel o algo similar. Jugaron 14 movimientos, hicieron unas tablas y se terminó la partida para ellos, ¿no? De hecho, fue la primera tabla que hicieron y quedaba ahí 4 y medio, 4 y medio. De hecho, los dos, Luis Marcos como David, subían en ese momento 13 puntos de Elo y los dos se acercan a los 2.200 ya, ¿no? Bueno, fue una cosa curiosa y se jugaban el campeonato. Pues los dos en la última ronda, en este caso Luis Marcos, que tiene un poco más de Elo, 15 puntos más de Elo, 14 que David, contra el maestro candidato Bernd Sakulski, y David jugaba contra Racine Navarro, el cubano. Y curiosamente, hacían tablas otra vez, ¿no? Entonces, se llegaba al desempate, y aquí el desempate también es un desempate curioso, que bueno. No sé si es muy justo, no sé, o sea, ningún desempate aquí es justo, pero en este caso es especialmente, bueno, quizá a lo mejor especialmente justo, diría yo. Y es, el primer desempate es el número, es el haber jugado todas las partidas o no. Claro, como hay eso del bie del primer día, o incluso se puede pedir otro más, aquí el jugador que haya jugado todas las partidas, pues que está por encima del que le ha faltado alguna, ¿no? Entonces, por ese desempate, aunque los demás yo creo que también ganaban, tanto David como Luis Marco superan al maestro candidato Bernd Sakulski e inmediatamente ya pues quedan por encima. Y a partir de ahí empiezan los restos de desempates en los que siempre quedaba por encima ligeramente Luis Marcos y Luis Marcos pues Medard de Santiago se proclama campeón del torneo, sube
No,
15 puntos de
pero en
Elo
el cuarto
y
desempate, ¿o no? ¿O
no,
están
bueno,
empatados a todo?
en el sí,
En el
bueno,
cuarto,
el cuarto
según
desempate,
esto.
cuarto en Quito, que eran los bujos, si no me equivoco yo.
Sí, en el cuarto le gana por un punto Luis Marcos. En
Sí.
el segundo y en el tercero empatan.
Sí.
En el cuarto.
En aquel caso,
Y
los dos
so.
suben sus 10 puntos de Elo y quedan, como os decía, en primera y segunda posición. David Gómez Diéguez, segundo. Luis Marcos, primero. Bernd Sakulski, tercero. Y el sub-16, el campeón portugués sub-16, David Martins, pues queda cuarto lugar, salía primero de ranking. Y bueno, él lo que tuvo fue que perdió contra Luis Marcos en la cuarta
Sí.
ronda, que fue lo que le hizo pues perder, porque realmente el resto lo ganó, salvo efectivamente que también contra Miguel Picos,
Sí, hizo tablas, ¿no?
que
En
era
la siguiente,
final,
en la quinta ronda.
hizo sus tablas, ¿no? Bueno, eso fue el podio de los tres primeros, de los cinco primeros. Destacar el resto de jugadores, Adrián, de los chavales. Adrián le gana
El séptimo, ¿no?
a Guillermo Martins, al hermano, también por medio punto, consigue 4 puntos y medio. Miguel Picos Maiztegui, a pesar de que solo hace 3 puntos y medio, sube 13 puntos de Elo, pues sobre todo impulsado porque le ganó a Marcos Lorenzo, que no hizo un torneo de los mejores, y hizo las tablas que hizo contra contra David Martins, precisamente contra el número uno del ranking. Entonces eso le hizo subir sus 13 puntos de Elo, y en un torneo tan corto pues está muy muy bien. Y ya los más pequeñitos, pues la primera sub-12 fue Mireia, que hizo sus 3 puntos y medio, la que no pudo ganar a los dos que se enfrentó más fuertes, que eran Adrián, que tuvo una partida en la que tenía bastante ventaja en la apertura, y Enrique Reimalde, que aunque hizo un ataque ahí brutal al final, pues nada, no se pudo ganar. Pero bueno, quedó ahí con su 15ª cuando salía por la mitad, yo creo, una cosa así. Bueno, un fin de semana interesante. La verdad que ya aparte de ese torneo, decir que en Ferrol es una auténtica avalancha de torneos lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer, ¿no? Efectivamente lo hacen en este sitio, que es bastante pequeño, que solo pueden llegar a jugar 64 jugadores, pero así por repasar lo que va a venir ya, pues en Ferrol tendremos el día 6 y 7 de octubre un mini Open sub 1600, que se juega de hecho ahí acelerado. Yo no entiendo muy bien, porque yo pensé que no valía para Elo FIDE, pero lo va a jugar a 30 más 30, igual es un error. Pero lo van a jugar en 2 días, de hecho, es una cosa ahí súper, súper acelerada. Pero luego ya van a jugar el día 11, 12, 13 y 14 de octubre un segundo torneo, esta vez en el mismo sitio, pero con 90 más 30 y sin limitación de Elo, y una bolsa de 1.270 euros, con lo cual ya ahí habrá más atractivo. En noviembre, la primera semana de noviembre, es decir, 15 días después, otro Open, este caso en el Casino de Francia, en el precioso Casino de Francia, cerca de Mugardos, un casino de los de toda la vida, en el que en medio de toda la sala de lo que sería el baile, pues se juega allí, bolsa también de 1.270, 90 más 30, 6 partidas, y bueno, hay incluso más light, en el que tenemos 2 partidas el día 1, 1 el día 2, 2 el día 3 y terminando el domingo por la mañana. Y no sé si pone aquí las bases, pero habitualmente ahí te suelen invitar a comer y todo, con lo cual no sé si habrá pinchos o comida al final. Y si no quedamos contentos con esa primera semana de noviembre, el de Francia, el ya clásico torneo Paco Allegue de Pontedeume, primera semana de diciembre, otra vez un abierto de 4 días, con 6 rondas, y parecido al anterior, 2 el día 6, 1 el día 7, 2 el día 8 y 1 el día 9. Con lo cual,
bueno, y a falta de información, habrá uno en Pontevedra también, bueno, en esa semana.
Pues, bueno, eso todavía más en Galicia, ¿no? Pero bueno, destacar aquí el trabajo de Juan Rey y de Rodrigo, que están haciendo allí en Ferrol, y bueno, lo habéis visto, en 3 meses, pues podéis jugar allí en Ferrol, pues 3 Open, bueno, interesantes, ¿no? Ese fin de semana, el del 6 al 9, también en Pontevedra vais a lanzar un Open, el segundo.
O el primero.
O
pues
el
será,
primer.
Posiblemente sea Memorial.
Ah, vale, eso será. Entonces, habrá que trabajarlo un poco más, entonces.
Sí, estamos aún en ello y bueno, en cuanto podamos concretaremos bases e información, pero bueno, estamos en ello aún concretando cosas.
Pues lo que nos viene un poquitín encima también es, como decíamos, empezar el circuito de promoción otra vez. Entonces acordaros que el circuito de promoción en Galicia, pues se retomó con ese torneo en Rianxo, que coincidió con el primer fin de semana de septiembre, con el también campeonato gallego de rápidas. Este fin de semana, en la plaza de Pescadería de Vila García, tenemos el vigésimo memorial Adolfo Pedrido, el escolar, en el que se retoman las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14. La semana siguiente tenemos el de Sanjenjo, la semana siguiente tenemos el de Pollo, la siguiente ya viene ahí Juan Jesús, el de Lalín, con lo cual tú no bien te has salido ya del circuito central, ya estás metido, imbuido en el torneo Lalín. No sé si hay alguna cosa que nos puedas avanzar.
Sí, pues nada, que un cambio de local de juego que ya se notificó, que en vez va a ser en el centro comercial de Deza, Eroski, y ya estamos afinando ya las bases para ya mandarlas ya estos días, ya mañana pasado, ya estarán tanto en la de Flandes como en Fegaxa, con el cartel y las bases, y bueno, y la gente que está en nuestro correo también ya se lo mandamos al correo.
El torneo de Lalín, la pregunta así, ¿será como el año pasado? Es decir, ¿habrá parte escolar y parte absoluta? ¿O cómo lo
Sí, va a ser similar al año pasado. Tenemos una limitación de 200 personas, que en principio se cerrará cuando se llegue, si se llega a 200 personas.
Seguro que se llega.
Y habrá...
No te quepa duda.
Sí, bueno, esperemos que sí. Y habrá, como el año pasado, pues aparte de la escolar, habrá un torneo absoluto y daremos 5 trofeos por categoría. Y luego en el absoluto habrá 5 trofeos al absoluto y luego otros 5 trofeos a los mejores sub-16 y 18. Ahí tenemos una categoría mixta, que la llamamos sub-16 y 18, para la gente que sea de esa edad. Y luego tendremos el sorteo de regalos pues, clásico de aquí, con niveles y demás. Y vamos, en principio, salvo el local de juego, va a ser muy similar al año pasado.
El local de juego, que para todos los que nos escuchen, es también en la LIN, solo que, no sé, si el Pontiñas estaba hacia un lado de la LIN y el otro está un poco en el otro extremo, ¿no?
Sí, esto está en la otra punta de aquí de la LIN y ya ahí ya mandaremos los mapas y demás para que esté todo el mundo informado de cómo llegar y demás.
Fácil de encontrar. Bueno, se cerrará con el McDonald's en Vía García y el último torneo el de Sporense, que cerrará el circuito. Bueno, esto es un poco así lo que nos espera los próximos días. Solamente, bueno, este que comentábamos de Lugo también este fin de semana.
Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Y bueno, estamos todos ansiosos de oírte, David, contarnos qué tal va ese ajedrez de montaña en Benasque.
Bueno, ese...
¿Qué día empezó que... al final? ¿Llegaste a la primera ronda?
Sí, llegué. Llegué un día antes, pensaba que llegaba un día, el mismo día de juego, pero llegaba un día antes al final.
bueno, bien. Para aclimatarse, ¿no?
Esto era para aclimatarse, eso sí, son 1.800 metros de altura, entonces hay que buscar el desnivel y eso, no somos deportistas de alto rendimiento. Entonces.
De hecho, veo que, o sea, los resultados fueron bastante buenos, ¿no? Gracias a esa aclimatación previa.
Sí, la verdad que sí, bueno. La verdad que es un torneo fantástico que, bueno, yo suelo recomendar mucho. Había, hacía 7 años que no iba, había ido una vez solo, en 2005. Y bueno, y este año tuve la ocasión de ir otra vez. Pero yo siempre lo recomiendo. Para mí, intentar ir y para todo el mundo que se lo recomiendo, le digo que vaya porque la verdad es un torneo fantástico donde, aparte del gran ambiente que hay, es un torneo nada, pequeñito, con 450 jugadores, 500 según el año.
Pocos titulados, además, ¿no?
Nada, bueno, eso sí, también, sí, sí. Aparte, ¿no? No, títulos no hay casi ninguno. Y entonces es eso, o sea, imagínate, ¿no? El pabellón es increíble, es un pabellón, pues aparte de precioso, porque la estructura es muy bonita, de piedra. Claro, es un sitio que su temporada alta es en Benasque, al ser en el Pirineo Aragonés, su temporada alta es en la época invernal, ¿no? Entonces en verano pues se le ocurrió al organizador, que es Juan Antonio Rollo, Miguel Rollo, perdón, bueno, pues se le ocurrió hace más de 30 años, hace 32 en concreto, se le ocurrió hacer un torneo en verano, y bueno, y de ahí fue creciendo, y hasta lo que se ha convertido ahora, ¿no? En un gran torneo que puedes disfrutar la montaña y el ajedrez, ¿no? Y ya digo, o sea, no solo es el ambiente de ajedrecístico, porque claro, es un pueblo muy pequeño que prácticamente no tiene población en verano, porque claro, la mayor población está, pues como decimos, en invierno, ¿no? Aprovechando las pistas de esquí y demás, ¿no? Entonces todo el pueblo se transforma y ves gente del ajedrez conocida, ¿no? Por todo el pueblo, tanto de día como de noche, como a cualquier momento y en cualquier rincón. Entonces eso, es aparte una zona muy bonita que pues tienes todo, se juega una partida al día a las 4 de la tarde y tú tienes toda la mañana para disfrutar de la montaña, de hacer senderismo, de hacer cualquier tipo de excursión, ¿no? Tienes cualquier tipo también de actividad que tienes que vamos.
O si se puede esquiar también, ¿no?
Bueno, no, la verdad que los... La verdad que el pico más alto ahí es Cerler, ¿no? muy conocido, me imagino que lo conoceréis. Bueno, muchos compañeros, bueno, conocidos de allí, de la zona, decían que, bueno, que cada año hay menos nieve, la verdad. Y es verdad, porque yo me acordaba, en el donde yo me hospedé, justo al lado, no me acuerdo ahora cómo se llama, el pico, que aparte es un pico que no se puede subir, tiene unas paredes tremendas. Y como lo que estaba diciendo, hace 7 años, eso, había nieve, yo recuerdo nieve, viéndola desde mi habitación, ¿no? En lo alto del pico, y este año no la había, o sea que bueno.
Sí.
Obviamente el cambio climático está existiendo, ¿no?
Está claro, estamos en septiembre, parece que estamos en pleno mes de, no sé, de julio.
De julio, sí.
Bueno, vamos pero a volver.
Bueno, es un torneo que yo recomiendo para todos, por lo menos ir una vez en la vida y bueno. Darlo, la verdad, porque es eso, aparte del torneo, lo que hablamos, ¿no? Una categoría impresionante que puedes jugar partidas de altísimo nivel, obviamente, ¿no?
Sí, bueno, el torneo ya en su día, bueno, lo revisamos un poquitín, es un torneo en el que, bueno, nada, lo más destacable, ya lo comentamos, es 29 grandes maestros, 6 grandes maestras, 24 maestros internacionales y así hasta 94 titulados, ni más ni menos.
Sí, la verdad es que no lo hice mal, salía del 200, el 230 el ranking.
Sí.
Y subí 100 puntos, 100 puestos, ¿no? Mi ranking, que está bastante bien. Sí. Quedar ahí. Bueno, si hubiera ganado la última, hubiera entrado entre los 100 primeros, imagínate, en un torneo de esos hubiera sido
total, ¿no?
Un éxito ahí total, ¿no?
Lo que me pareció curioso, y antes de comentar ahí el torneo, que la verdad que ha sido muy, muy, muy brillante, fue, había un jugador que hizo bastante el submarino. Yo no recuerdo si había sido el que quedó segundo o tercero. El que quedó segundo, que no se presentó la primera ronda, perdió.
No.
No sé qué le pasó.
De Renier.
Sí, sí.
Tú dices Renier.
¿Qué le pasó a Renier?
No, lo que le pasó es que es increíble el torneo que hizo. No es que se presentara en la primera ronda, es que la primera ronda no la jugó porque él se había apuntado y por un fallo, pues vamos a decir, un fallo técnico. No vamos a echar la culpa a nadie porque no sé de quién es la culpa. No lo inscribieron.
Ajá.
Entonces entró a jugar en la segunda ronda y se hizo 8 puntos de 9, ¿no? Y quedó segundo.
Sí,
es increíble,
sí.
Hizo un torneazo. La verdad que es un gran maestro cubano y es tremendo. Es un
sí, bueno, él hizo un torneo de 0 la primera, perdió la primera. Luego, claro, jugó en la mesa 102 y ganó. En la 59 ganaba, en la 31 ganó, en la 15 ganó. Y a partir de ahí, pues ya empezó a jugar con Jorge Cori, con Zivanek Hrek, el
pero
checo.
Casi ganando todas, ¿no? O sea, hizo dos tablas.
Y terminó haciendo tablas con Hare Krishna, el indio, ¿no?
Hizo un torneazo, ¿no? 8 puntos de 9 es tremendo.
Pues no sabíamos eso.
Sí.
No, quería preguntar.
Yo me enteré, no es que pide la vaina ni nada. O sea, por un error, pues él se presentó, de hecho, en la primera partida y vio que no estaba apuntado.
Bueno,
dijo,
pues, ¿qué pasa? Tu torneo, a ver, torneo fue absolutamente espectacular, ¿no? Más 29
sí.
puntos de Elo, una performance 2100 y, como decías tú, subiendo 100 puestos en la clasificación general.
Bueno, no jugué mal del todo. La verdad
¿Qué hiciste especial, David? Confiesa.
Nada en especial, la verdad. Estar pasándolo bien, disfrutando hasta el momento que pude.
Sí.
Pues bueno, ahí tuvimos una mala noticia.
Sí, ahí, ahí fue cuando Ramón en el medio.
Sí, y bueno, pero bueno, al final me remonté y
solamente perdiste contra Samuel, ¿no? Samuel Navajete en la ronda 6, la ronda 1.
Sí, contra René Castellanos, el maestro internacional.
Y le ganaste a la maestra internacional Irina Luisa Marín.
Sí, que es la mujer de Mijael Marín, el gran maestro.
¿Cómo fue eso?
Pues fue una partida muy bonita, la verdad. Fue una partida
está mal
muy
que
bonita.
Digas tú, pero bueno.
No, fue muy bonita, a mí me gustó mucho. Y la verdad que estuvo bien, la verdad. Fue una partida de ataque y bueno, pues ella se equivocó en un momento y conseguí ganar, ¿no?
Llega hasta ahí en la última ronda, mesa 52,
sí.
Contra el belga Linton Donovan.
Y sí, la verdad que este belga era muy fuerte, es un jugador que bien jugó. Vamos, tiene fuerza muy superior al duelo, porque, vamos, me barrió en el tablero y después en los análisis que nos entendimos más o menos en inglés, en mi mal inglés, claro, pues la verdad que impresionante cómo profundizaba, lo tenía, me encantó,
de hecho,
un chico muy agradable además, un chaval muy agradable y muy fuerte, vamos, esa partida No tengo nada que decir, perdí, me ganó, vamos, sí, él me ganó y me pasó por encima.
De hecho, en su torneo hizo tablas con Jesús de la Villa, le ganó al que luego fue tercero del Campeonato de Europa, Daniel Forcén, y solo perdió contra David Pardo, el que quedó dos en el campeonato, y con David Recuero.
Solo eso perdió, no lo sabía.
Solo perdió con esos dos.
Pues ahora sí que lo entiendo, eso sí que lo entiendo. Eso sí. No lo sabía, no había visto su torneo. Pero...
Sí, la performance la verdad es que la clavó con suelo, 2.237 frente a 2.238. Bueno, pero bueno, yo creo porque...
Yo creo que era mucho más fuerte, te lo digo, porque... vamos, no notas, ¿no? En un jugador, ¿sabes? Así como hay otros jugadores que, bueno, dices, pues sí, será ese nivel. No. Pero este chico aparte es joven, o sea, no debería tener más de 25 años y bueno, se nota que tiene que estar progresando, seguro.
Bueno, ahí... Luego estuviste la semana pasada, entrevistábamos aquí a Leonardo por el Memorial sí. Oliver y te tuvimos ahí también peleando en el torneo B, ¿no? Estuviste aquí.
Sí, bueno. Estuve antes también jugando un torneo en Collado Villalba, justo la semana pasada.
Ah, ¿y cómo fue?
La semana anterior, que él también lo comentaba, el organizador.
Sí, sí.
Sí, la verdad es que jugué dos torneos seguidos ahí en Madrid. Y bueno, pasando al Memorial, pues sí, bueno, jugué el torneo B. Y bueno, otra vez me vino una mala noticia a mitad del torneo, que no sirve de excusa, obviamente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Fue justo cuando empecé a alicaerme un poco y
a pinchar
y los resultados no acompañaron, ¿no?
Bueno, llegaste a jugar ahí en la mesa 3, ¿no? Arriba de todo.
Sí, y... cuando llevaba 3 de 3, 3, había ganado las 3 primeras y...
¿Y no se te presentó bueno. el rival en la octava ronda?
No, curiosamente, vamos. Está. Y en la última se me presentó a 10 minutos de caerse en la bandera. A 50 minutos tarde se me presentó.
Bueno.
Yo digo, increíble, como terminé el torneo ganando dos por incompetencia, en mi vida me ha pasado esto, o sea, ya bueno, me había pasado pocas veces ganar una por incompetencia, pero como me pasa esto, digo, ¿qué pasa aquí? ¿No?
Bueno, peor sería que ganar a las 9.
De hecho, había valorado no jugar las dos últimas rondas y venirme antes para Galicia.
Ya.
Y bueno, mi compañero, que hablaste de él, que fue el segundo del torneo, mi amigo, pues me dijo, no, quédate, no sé qué. Bueno, apenas me convenció y el sábado gané esa por incompetencia. Y cuando vi el domingo que digo que no me viene, digo, ¿qué pasa aquí?
Qué gracioso, ¿no?
Que, bueno, voy a ser anecdótico.
No, estabas con David Zanoletti, ¿no? Que quedó segundo.
Sí, un amigo mío.
En el torneo y que... Bueno, solo quedó por encima de él, pues este Rubén
Carlos joven, Fernández
Gil,
sí.
Que fue una sorpresa total en el torneo, porque sí, partía bueno, el ranking 40.
Lo, ¿no? lo que decía el... Fernando, ¿no? Era
como, Leonardo.
Leonardo es el organizador. Sí, la verdad es que el chico no lo conozco, la primera vez que lo veo jugar, pero juega muy bien. La verdad es que tuve algún momento, por ejemplo, el día de la incomparecencia, le vi la partida, o el día jugué alguna vez al lado de él, y juega muy, muy bien. Es un chico joven y tiene mucho talento, la verdad. Juega muy bien.
David se jugaba el torneo con él.
Se lo jugaba y al final, bueno, hicieron tablas en una partida tensa y bueno, el chico llevaba blancas, David intentó forzar ahí con las negras, pero bueno, no pudo ser más. De hecho, entregó un peón y jugó activo, muy activo, pero bueno, no pudo ser.
Bueno, retomamos ya el día a día, ¿no? Decías tú antes, empezáis las clases ya en Pontevedra dentro de poco.
Sí, ¿no? en octubre ya nos queda semana y media para arrancar.
Todos los clubes de ajedrez se empiezan a activar. Con lo cual, todos los que oís el programa, empezar a activaros y nada, el que no se haya enganchado ya, pues que se enganche. Que enganche otra vez ya con las clases, con el estudio y con la preparación, que ya vienen muchas cosas. Bueno, ¿sí alguna cosa más, David o Juan Jesús?
No, nada, en principio yo no.
No, por mi parte nada más.
Bueno, a ver si, no sé, ¿qué te parece, Juan? A ver si en algún momento ponemos un concurso de estudios o algo. Para los radioyentes, a ver si se animan.
Pues venga, podemos
hacer algo así, ¿no? No sé.
Habrá que preparar algo.
Algo así, como una sección de estudios, que la verdad que es una parte muy bonita del ajedrez. Uh-huh. Los estudios y la creatividad, ¿no? De todos ellos.
Este verano tuvimos en cada informe de Praga, poníamos nuestro problema a ciegas. Y hemos de decir que tuvimos a un Jorge B. enganchado y resolviéndolos uno tras otro. Todos los problemas, aunque tuvieran 17 jugadas. Con lo cual, bueno.
Muy bien. Sí, yo creo que es una parte bien, muy bonita del ajedrez. Y se puede.
Bueno, pues tendremos.
Espera, una cosa, me acabo de acordar que nos saltamos el torneo de, del pimiento de Padrón.
Ah, efectivamente.
Ah, el torneo de pimiento,
No
sí.
hemos hablado dentro del circuito de Barbanza que se
De verdad.
disputó, nada, el
El
día
sábado, ¿no?
15, ¿no?
Sí,
Sí,
coincidimos con el
el mismo
Pedrito.
día que de los Pedritos,
Tú lo quieres sacar porque no ganó Manuel Abuín.
No, yo por informar de todos los torneos. Que luego no se enfade la gente allí.
Claro,
Tú lo quieres sacar porque no ganó Manuel Abuín. Esto
claro.
sé que tienes una espina clavada desde la semana pasada y
Ah, por cierto,
bueno.
¿verdad? Enhorabuena por el circuito, Juan Jesús, que
Bueno, gracias, gracias.
no te
No,
felicité,
pero
pero parece que se fue todo un éxito de
sí,
participación y
ya
todo,
estamos
¿no?
trabajando el año que viene a ver si conseguimos igualarlo o superarlo.
Pues muy bien, eso es lo que hay que hacer,
Pues
mejorar
venga,
cada año.
revisamos rápidamente, efectivamente, cómo fue el torneo, parte del circuito de Barbanza, de este primer circuito de Barbanza, que se disputó el sábado 15 en Padrón, el Auditorio Municipal de Padrón, ¿no? ¿Cómo fue la clasificación?
Sí, pues empezamos si quieres por el quinto lugar, los cinco primeros, el quinto, bueno, dejamos siete porque hay siete jugadores con 5 puntos. El séptimo fue José Francisco Rego de Grupo Bazán con 5 puntos. Luego sexto Javier Calvo Cobas de allí de Padrón. Quinto Manuel Rodríguez Calvo, también de Padrón. Y cuarto el maestro internacional Pablo García Castro, que fue a jugar allí, que fue el primero del grupo de cuatro. Y luego en tercera posición, pues Pablo Espiñeira, que quedó empatado, que segundo Manuel Abuín, y que hizo 3 tablas. Y aunque le ganó a Diego Espiñeira, pues quedó segundo. Y el que ganó el torneo, pues Diego Espiñeira, que perdió con Abuín, pero luego ganó el resto de partidas y ganó el torneo.
Con lo cual gana Diego Espiñeira. Yo aquí lo que me pierdo un poco, porque lo he intentado seguir, pero no lo acabo de entender muy bien, son las clasificaciones provisionales del circuito, porque son tan extensas que me pierdo. Hay 13 hojas de clasificaciones. Solo me queda claro que el primero es Manuel Abuín, pero a partir de ahí. No, no, a ver, quizá es por culpa mía, no sé si
No sé,
tú,
a
Juan
ver,
Jesús,
no lo
lo
ojeaba.
has podido ojear más. Pero entre clasificación por equipos, clasificaciones sub y demás, no, no entiendo cómo, o sea, entiendo que se dan 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, pero no, no entiendo muy bien, bueno, no, no entiendo muy bien.
Sí,
Pero hay
yo
varias clasificaciones, ¿no? Hay
claro, ellos fue.
individual.
Sí, pero luego hay sub 2100 también, sub 1900.
Claro, será porque habrá premios especiales para esas
Sí,
categorías.
pero hay gente que está en varias clasificaciones, con lo cual.
Claro, después decidirán, me imagino
Sí.
que es como un torneo, ¿no? Cuando hay varios premios y no son acumulativos. Si yo
Bueno.
qué sé, por ejemplo, si el mayor premio es el individual y supera el tramo sub 2100, pues bueno,
Sí,
se lo
sí.
darán
Ya
a
me
ese,
queda
¿no?
claro que lidera Manuel Abuín, seguido de Diego Espiñeira y de Gerardo Gil. Y sé que por equipo es la primera Distribuinosa de Rianxo, seguido de Padrón y seguido de Distribuinosa Rianxo B. Pero ya me pierdo porque hay
Ah, bueno,
dos
ahí ya.
Distribuinosa,
Sí, porque, a ver, yo sé que tampoco soy muy experto en cómo va el tema, pero sí que algo más sé. Allí juegan todos juntos en un torneo solo y puntúan, creo que son los 8 primeros, le dan 12 puntos al primero, 10 al segundo y así. Y luego eso lo hacen tanto en la general como por edades, como por tramos de Elo. Entonces hacen distintas clasificaciones, pues tienen un trofeo tanto por edades, de su 10, su 12, su 14, como por tramos de Elo, de su 2000, 2100, su 1900. Y puntúan igual, al primero de cada tramo le dan 12 puntos. Y lo de por equipos es que es un poco diferente al nuestro. Que allí lo que hacen es que tú puedes escribir un equipo con 4 jugadores cualquiera.
Claro, tú le dirás el equipo, ¿no?
Ajá.
Directamente a la
Pero
organización.
puede hacer un A, un B, un C o lo que sea.
Sí, se apuntan cuatro allí, no es como aquí que todos los jugadores de un
Sí,
club
por
puntúan
ejemplo.
para el mismo equipo, sino que
Claro.
hacen equipos de cuatro.
Por ejemplo, veo escuelas de Rianxo femenino. Me imagino que habrá un equipo femenino de
Sí.
Rianxo.
Claro.
Ferrol,
Bueno,
quizás se
yo creo
supone.
que necesitamos invitar a alguien para algún próximo
Pues podría ser,
programa
claro.
y que ahora que nos acercamos a los tres últimos torneos del circuito, pues igual tenemos a alguien para que nos explique un poco mejor y que nos dé lo que va a pasar ahí en los últimos tres. que es el torneo de Igar de Artes, el torneo Concello de Apobra y la Copa de Barbanza, que terminará el circuito, ¿no? Bueno, pues con esto un poco terminamos por hoy. Buenas noches, Juan Jesús.
Buenas noches.
Y buenas noches, David. Hasta
la semana que viene, ¿vale? Vale. Hasta luego.
Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano.
Bueno, pues retomamos alguna de nuestras secciones clásicas, como decíamos, y hoy vamos a repasar lo que es el Elo, en primer lugar. Bueno, en el Elo sabéis que está ahí, muy cerquita ya el récord de Garry Kasparov, 2849. En este momento, en el rating directo, al día 19 de septiembre, al día de ayer, teníamos a Magnus Carlsen en 2843, a 6 puntos del récord. Si bien, bueno, hay quien dice que con la inflación, con los años, sería equivalente a casi un 2900, pero bueno, nuestro Magnus Carlsen, nuestro jovenzuelo de 21 años, está ahí. Se está jugando en este momento el cerrado del Mar Negro, con Chepalinov, Joaba, Nisipenu, Malakov, Areshenko y Atalik. Y gracias a eso, el gran Chepalinov, ha subido al puesto 40 del mundo, subiendo 16 puntos, ha superado la barrera de los 2.700 y se nos ha metido desde hace un par de días en el 2.705. También por encima del 2.700 tenemos a nuestro Paco Vallejo, está justo en el 2.700, puesto 51 del mundo, empatado con el francés Fresinet, tras el buen resultado que tuvo las Olimpiadas, en el que consiguió hacer tablas con Gelfand, solamente perdió con Ivanchuk y Aronian, y bueno, le ganó a Lasnica, le ganó a Axel Bashman, el holandés, tablas contra Zigalko, el bielorruso, tablas contra Ivanesevic o Papayunau, el griego, y bueno, todo eso le ha hecho quedarse en los 2.700 justos. Y tenemos otra vez un español en los de arriba. Shirov está en el puesto 30. La única mujer es Judith Polgar, en el puesto 42, con 2.705. Y en el top tenemos puesto número 2 a Levon Arenian, el campeón olímpico, con 2.820. A Vladimir Kramnik, 2.794. Temur Rajabuk, 2.792. Y Nakamura, 2.785. Tras las Olimpiadas, bueno, en el que la última partida contra Wojciech, el polaco, perdía 6 puntos, si no, se hubiera metido ahí casi cuarto, ¿no? Algunos que seguimos, Anis Giri, ya muy por encima del 2700, 2730, a sus 18 años, lo echaremos de menos en Bilbao, pero seguro que lo tendremos en poco tiempo, puesto 24 con 2730. Sabéis que ahora la FIDE publica Elo cada mes, no cada dos meses, con lo cual cada mes podemos ir viendo actualizando nuestros Elos, podemos ir viendo quiénes son los primeros de cada una de las categorías, y hemos vuelto a ver cómo David Antón es el número uno del mundo de niños de menos de 17 años, y nuestra maestra internacional femenina, Irene Nicolás, es la número 5 del mundo de niñas de menos de 15 años. Con lo cual, bueno, desde aquí nuestras felicitaciones. Hay más españoles entre los primeros, pero bueno, estos son los que hemos visto así muy rápidamente. Y sin nada más, pasamos a nuestras redes sociales.
Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales.
Y en las redes sociales comenzamos con una frase que nos ha dejado colgada nuestra número uno española, Ana Maznade. Decía, la pasión diferencia vivir la vida de forma mediocre a hacerlo de forma excelente. Enamórate de lo que haces o haz lo que te enamore. Y luego decía, pocas cosas más españolas y más buena que la tortilla de patatas. Bueno, ya veis, en el Twitter hay de todo, lo bonito, lo más feo. y lo más curioso. Judith Polgar también nos decía que en 2 días, con lo cual tendremos mañana mismo, cómo batí el récord de Bobby Fischer, su nuevo libro de Judith Polgar. Y Leoncho, bueno, nos daba noticias de su visita a Valenzuela, en Bogotá, donde allí estará, y bueno, os hablaba de la final de maestros que ayer presentaba la Sociedad Bilbaína para todo el público. De todas formas, lo que más rompe en Twitter, lo que más se escucha, lo que más podéis ver, sin ninguna duda, no es pues tanto lo que se cuenta en estos momentos de últimas novedades, sino lo que más ha impresionado, sin duda, es esto.
¿Qué veis?
¿Qué es esto? Bueno, pues esto es ni más ni menos que el telediario. Telediario, efectivamente, pero bueno, no el telediario de aquí, de España, sino el telediario de Armenia. Y el telediario de Armenia empieza así. Շառնակում է շնորհավորանքների հերը Հայաստանի շախմատային գլխավոր թիմի հերթական փայլուն հաղթանակի առիթով։ Ստամբուլում կայացած Օլիմպիադայի վերջին դուրում այս
շախմատիստները շարունակեցին հաղթել։ Ստամբուլ 2012, y ahí está la televisión de Armenia, un país de 3000 de 3 millones de personas en el que abre con el campeonato que ha sobrecogido su país.
Շախմատի 40-րդ համաշխարհային Օլիմպիադայի փակման հանդիսավոր արարողությունը կայացավ 3 ուշ երեկոյան։ Օլիմպիադայի երակի չեմպիոն Հայաստանի հավաքականի անդամներ
Լևոն Արոնյանը, Սերգեյ
Մովսեսյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Տիգրան Պետրոսյանը եւ գլխավոր մարզիչ Արշակ Պետրոսյանն
արժանացան ոսկե։ Ahí recogiendo la Copa de Campeones y el mismo día ya recibían todo el país. Pues ahí en la escalinata del avión recibían a sus campeones, les coronaban con flores, con coronas, con todos los mayores honores, y se paseaban por la capital de Armenia, como Armenia, decían ellos mismos, un país de 3 millones de personas, le ganaba a la gran Rusia con millones y millones de personas. Bueno, esto ha sido lo de las redes sociales, y vamos a recuperar para cerrar el programa de hoy, quizá un pelín más corto que otros días, pero bueno, vamos a recuperar la historia de Henry Bird.
Henry Edward Bird. Henry Bird, como le conocemos, nacía un 14 de julio de 1830. En aquellos años en los que el ajedrez estaba dominado por la escuela romántica, donde se buscaba la belleza a través de grandes combinaciones. Los 50 años que pasaron desde el año 1830 al año 1880 no concibían otro tipo de partida que no fuese el juego abierto, con ataques, contraataques, en la que la jugada más espectacular era el culmen de la partida, y el final solo era considerado como una parte de la partida si no se había podido ganar antes de una forma espectacular. Adolf Anderson, Joseph Henry Blackburn, Lionel Kieseritzky, Paul Morphy, Daniel Hurwitz, Johannes Zuckertot, Howard Staunton y nuestro Henry Bird son los más brillantes representantes de la escuela romántica del ajedrez. Bird incluso hizo 2 aperturas muy conocidas, la apertura Bird, F4, y la defensa Bird contra la española, la que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, el caballo negro vuelve a mover, caballo D4, dando pie a una apertura todavía más abierta. No era un gran teórico. Se dice que nunca hizo un movimiento en el tablero que no fuera por puro instinto ajedrecístico. Su facilidad natural para el juego era realmente la de un genio. Su amor por el ajedrez fue ilimitado. Bird prefería perder una buena partida que ganar por errores de su adversario. Se decía de él que siempre estaba dispuesto a jugar una partida, no importaba lo fatigado que estuviera o dónde estuviese. Londres, 1846, 16 años, Henry Bird hacía su aparición en el mundo del ajedrez, en el Thiegarty Barn de Londres. Al principio, todos los jugadores del club le daban la dama de ventaja, pero antes de un año ya era un buen jugador. Con 21 años, jugó 18 partidas con Andersen y empató el encuentro. Ganó a Senz, a Harwich, a Lowenthal y en 1866 se enfrentó a Steinitz, en el que sería el primer campeonato del mundo no oficial. Pero no tuvo oportunidad. Ante el nuevo Steinitz cayó derrotado y el romanticismo perdió. Aún así, Bird siguió jugando. Ganó a Lowenthal en el 77. Cayó derrotado por Blackburn, por Potter, por McDonald's. Y durante los siguientes años, Bird no participó en demasiados torneos. Su punto débil eran las aperturas, ya que los nuevos tenían una gran preparación a la que Bird le faltaba profundamente. Escribió varios libros, como Obras Maestras del Ajedrez, Aperturas del Ajedrez y Ajedrez Moderno. En el tablero se decía que Bird era muy muy rápido, pero a diferencia de otros jugadores, nunca se impacientaba ante un jugador lento. Nunca despreciaba la debilidad de un rival, ni abrigaba resentimiento por una derrota. Siempre, al terminar la partida, elogiaba el juego de otros cuando se lo merecían y reconocía los méritos ante los que él mismo había sucumbido. Se ganó fama de un hombre especialmente agradable y, sobre todo, un caballero ante el tablero. Era un hombre de una energía extraordinaria, pero entre 1890 y 1891 pasó varios meses en el hospital de St. Thomas. En ocasiones era incapaz de moverse, sin embargo jamás perdió el ánimo y nunca cayó en la ociosidad. Fue uno de los primeros en considerar que lo que más le convenía a su mente era estar ocupada, y jugaba, y jugaba. Incluso escribió un libro más, Ajedrez para principiantes, de Henry Bird. Y el 11 de abril de 1908 nos dejaba. Tras 78 años, moría Henry Edward Bird, uno de los grandes de la escuela romántica. Pero nos quedan sus partidas, nos quedan sus torneos, nos quedan sus campeonatos. Y sobre todo, la belleza de pensar que el ajedrez, más que una batalla, es arte. Esta ha sido la reseña de Henry Bird para Radio Ajedrez Profano. Leído por Juan Represa, música de Roger Subirana.
Bueno, pues recuperando esta preciosa historia, nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Un programa un pelín más corto el de hoy. Bueno, ha sido nuestra primera tertulia con David. Tenemos que irnos rodando un poquito. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que será nuestro programa número 25, en el que nos traeremos lo que haya pasado este fin de semana en el circuito escolar y lo que ha ido pasando ya por el mundo, esperando el inicio de ese gran slam que tantas pasiones nos van a traer. Bueno, pues sin nada más, se despide Juan Represa desde Radio Ajedrez Profano. Ya sabéis que podéis contactarnos en radioajedrezprofano@yahoo.es o en nuestro blog radioajedrezprofano.blogspot.com o dejando comentarios en iTunes o en iVoox. Se despide Juan Represa hasta la semana que viene.